Tiempo para más. Se quedan ya con toda la actualidad de España y el mundo. Y a continuación, los compañeros de las emisoras COPE.
Se confirma el dato adelantado por la Oficina de Estadística de la Unión Europea, Eurostat. Los precios en la eurozona cerraron el mes de julio en el 8,9% de incremento. Es el mayor encarecimiento de precios desde que hay registros, María Ruiz.
Es decir, estamos en máximos de toda la serie histórica, cuatro veces más que el objetivo de inflación previsto por el Banco Central Europeo, que lo sitúa en el 2%, lo que abre la puerta a fuerte subida de tipos de interés en septiembre. Pau Montserrat es economista especializado en finanzas.
Aquí la duda es si aumentará un 0,25% o un 0,50. Yo creo que, visto lo visto en cuanto a la evolución de la inflación, es más probable que el Banco Central Europeo aumente un 0,50 más y, por tanto, se quede con un aumento este año nada más y nada menos que un punto, o está la otra posibilidad, que solo subiera un 0,25.
Una de las claves de esta subida es la falta de competencia en los mercados de bienes y servicios. Incluso si excluimos la energía y los alimentos, España sigue a la cabeza con niveles de récord en el 4%, tres décimas más que en junio, lo que viene a indicar que la tendencia inflacionista ha penetrado en todo. Nuestro país cierra así en el 10,7% según Eurostat, siendo el tercer país de la eurozona con los precios más altos en julio después de Países Bajos y Grecia.
Precisamente la subida de precios ha provocado que muchos españoles hayan suspendido sus vacaciones o no se hayan podido escapar unos días. Es el caso de Fran, un agricultor al que este año se le han unido dos problemas, los precios y la sequía. Nos ha contado aquí en Los Fósforos de Herrera en COPE cómo este año no disfruta de sus vacaciones en el Cabo de Gata.
Mis vacaciones no eran muy grandes, a lo mejor una escapadita por aquí, pero este año no he podido hacer nada. He seguido trabajando todo el verano, sigo trabajando, tuve melones, arranqué. Sigo trabajando con berenjena y ahora he plantado donde tenía los melones el pimiento para seguir. No voy a poder parar ni este año ni creo que el siguiente.
La tan deseada lluvia se ha convertido además en la gran aliada de los incendios forestales de la Comunidad Valenciana. Lluvia más que celebrada, desde luego, por los equipos de extinción que a esta hora siguen trabajando precisamente para sofocar el incendio de Begís, que ha arrasado 13.000 hectáreas. Este incendio todavía tiene zonas calientes, por lo que de momento no se ha ordenado la vuelta a casa de los más de 1.000 vecinos desalojados. En la Val de Bo, en Alicante, sí que los 1.500 vecinos que habían sido evacuados están pudiendo volver a sus casas después de que la situación haya mejorado, aunque todavía no puede darse como controlado. Y en medio de un escenario desolador como el que dejan los incendios, en COPE conocemos la historia de Maricruz. Es ganadera y hace un año sufrió en sus propias carnes, al ser desalojada de un incendio, el de Navalacruz en Ávila, pues las consecuencias que tiene el fuego. Un año después nos ha contado que, aunque el paisaje no se ha recuperado, sí lo hacen los pastos para su ganado.
Pues el pasto sí que ha salido bien y eso, pero lo que es eso es el monte bajo, pero el alto pues se quemó todo, se quemaron los pinos y todo, y eso evidentemente pues tardará muchos años en volverse a ver como estaba antes.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, una de cal y otra de arena para el Manchester United en Madrid, Miquel Zumalde.
El conjunto inglés ha recibido dos respuestas diferentes a las ofensivas lanzadas por Casemiro y Joao Félix. Mientras que el jugador del Madrid estudia la propuesta de 5 temporadas, el conjunto colchonero rechazó una oferta de 135 millones por el portugués. Hoy, a partir de las 9:45, el Villarreal afronta la ida para acceder a la Conference League frente al Hajduk Split croata. En el Europeo Atletismo de Múnich, ayer medalla de oro para Asier Martínez en la final de los 100 metros valla. En ciclismo, mañana comenzará en Utrecht la edición 77 de una Vuelta a España sin Nairo Quintana, Erifrade.
A última hora de la tarde de ayer anunció que iba a correr. Javier Guillén, director de la Vuelta, mostró alguna duda en el partidazo de COPE, y la reflexión nocturna en el Hotel de la Arkea en Utrecht ha llevado finalmente a Nairo Quintana a no estar mañana en la salida y centrarse en la defensa tras su positivo por el analgésico tramadol. En juego, todos los puntos obtenidos por el colombiano en el Tour de Francia, capitales para la permanencia de su equipo en la máxima categoría.
Y en baloncesto, Lituania-España a partir de las 6:30, que supondrá la lista definitiva para el Eurobasket.
Ahora continúas en Herrera en COPE.
COPE Tenerife.
Estar informado.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, son las 11:04 de la mañana en Canarias. Por aquí estamos, como siempre, comenzando esta mañana de COPE Tenerife en simultáneo todo el mes de agosto, ya lo saben, con COPE La Palma, con los amigos de La Gomera y con El Hierro a nivel provincial. Estamos con dos horas de radio por delante en este jueves, mirando ya hacia el fin de semana, con esta ligera llovizna que tenemos en algunos puntos del archipiélago en estos días, pero en general, ¿qué quieren que les diga? Agradeciendo bastante la bajada de temperatura que hemos tenido esta última semana con respecto a lo que venía siendo un mes de julio y una primera quincena de agosto bastante, bastante calurosa. Así que con todas las ganas del mundo ya estamos aquí con ustedes como siempre, como cada día. Miren, no descubro nada si les recuerdo que hay preocupación en todos los agentes económicos, empresariales y políticos con la inflación que estamos sufriendo en los últimos meses y en general con la crisis económica que se nos avecina y cuyos efectos estamos ya sintiendo sobre el terreno gracias a las veleidades y a las tribulaciones bélicas del sátrapa ruso llamado Vladimir Putin. En Canarias todos lo estamos sufriendo de una forma u otra, en primera persona, con una pérdida evidente de poder adquisitivo en muchas familias y con sectores, y estos muy importantes sectores económicos como el primario, que lo están pasando realmente mal. Y la situación está llegando a un punto en que, tal y como nos comentaba ayer el presidente de la Cámara de Comercio en nuestro programa, no se están creando nuevas empresas en Canarias. Vamos, que como afirma Santiago Sese, sin duda está haciendo que los emprendedores no generen economía ni empleo.
Sin duda, sin duda. Son situaciones las que realmente hemos venido viviendo muy difíciles, Guillermo. Hemos tenido primero una crisis financiera, hemos tenido unos años donde efectivamente nos hemos podido recuperar, pero nos ha venido una pandemia, hemos tenido nuestras empresas, algunas dependiendo de la actividad, hasta 16 meses efectivamente cerrados.
Puede ser la realidad, amigos. Y me gustaría decir una cosa. Miren, hay una corriente de opinión que naturalmente llega desde la extrema izquierda que pretende demonizar como concepto al empresario en general, al que por lo visto hay que tupir impuestos pase lo que pase. Y miren, aquí en Canarias hay que situarse en la realidad que tenemos. Y es que nuestro tejido empresarial está formado en un 90% por pymes, por pequeños y medianos empresarios. No hablamos aquí ni mucho menos de empresas del IBEX 35, que naturalmente, eso nadie lo discute, tienen que pasar por caja a nivel fiscal y tienen que hacerlo de forma importante. Hablamos aquí de otra realidad, de la del pequeño empresario, ese que genera 4 o 5 puestos de trabajo, ese comerciante de la Laguna, de los Realejos, de los Llanos de Aridane, gente que levanta este país y a los que hay que ayudar en situaciones de crisis como esta. Gente como esos emprendedores, a los que alude el presidente de la Cámara de Comercio, a los que hay que facilitarles un poquito el camino para que sigan creando empresa, generando empleo. Ellos no son ni el demonio ni el enemigo. Son personas que se juegan su dinero y cuyo emprendimiento mantiene nuestra economía. Así que ayudarles, creo, es lo mejor que podemos hacer. 11:08 de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y esta es la mañana de COPE Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro. Comenzamos, como siempre, con todo el equipazo de COPE Canarias en este retén del mes de agosto, con Miriam Guimerá en la producción del programa, con Isabel Pérez también produciendo, que hoy tenemos gastronomía, con Alberto Díaz en la realización técnica, con todo el equipo de redacción. Ya está Diego Moreno por aquí preparado, todo el equipo de redacción que estamos aquí. Bueno, es que todo el mundo tiene derecho a coger vacaciones, Diego, no me hagas esa seña. Venga, vamos con nuestra actualización informativa con Canary Colchón.
La actualización informativa con Canary Colchón.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Aquí tenemos a Diego Moreno de Hombroquesta todavía, multiplicando esfuerzo. Diego, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo. Así es, todo el mundo tiene derecho a vacaciones y hay que cogérselas muy merecidas de, sí, del equipo de COPE, pero aquí seguimos informando como siempre. Y en la actualización de hoy le empezamos con el juzgado de instrucción número 3 de Güímar en Tenerife, que ha dictado una orden europea de detención de una madre investigada por sustracción parental, medida que había desestimado a principios de mes ante el compromiso de la mujer de viajar de regreso a Tenerife con su hija. La asociación SOS Desaparecidos también ha vuelto a activar esa alerta en la que detalla que Elena, la niña, tiene 2 años, pelo rubio y largo y ojos marrones. El portavoz de SOS Desaparecidos, Joaquín Amils, pide mejorar las medidas para prevenir casos de sustracción de menores y no entiende cómo se ha permitido viajar a la madre con la menor sin autorización.
La madre se marchó a Suiza con billetes solamente de ida, no de vuelta, con la niña. Bien, yo tengo entendido, según dice el Ministerio Interior, que en los aeropuertos, en todos los puestos fronterizos, cuando viaja un menor sin el otro progenitor, tiene que haber una autorización que se hace en comisaría o en dependencias de Guardia Civil. Si no, ese menor no puede salir de nuestro país. ¿Cómo ha salido esta niña?
Y en La Palma siguen las reacciones ante la visita esta semana del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, para conocer los avances en la reconstrucción del Valle de Arinaré después de esa erupción volcánica del pasado mes de septiembre. El presidente del PP en las Islas, Manuel Domínguez, ha lamentado que el Estado no haya tenido en cuenta las aportaciones de las administraciones locales.
No apoyó las propuestas que presentaba el Partido Popular o que presentaron otras formaciones políticas, y por lo tanto creo que no vale con ir 10 veces, no vale con ir 50 veces, preferimos que venga una sola y que las acciones sean mucho más concretas y que al final se ayude a los ciudadanos. Hay muchas personas que todavía no reciben ayuda, muchas personas pendientes de una vivienda. En definitiva, creo que la acción que se ha hecho particularmente con La Palma no ha estado a la altura de lo que se esperaba, sencillamente por la excepcionalidad y por la gravedad.
Y también en economía, en esta vez, la ocupación ilegal de viviendas ha aumentado en los últimos años en Canarias. La gran mayoría de los ocupas entran en casas con titularidad o propiedad del banco, aunque también hay casos de particulares que han estado esperando hasta un año para que salgan de su propiedad. Isidro Martín, secretario de FEPECO y delegado de la Asociación de Expertos Inmobiliarios, señala que hay mafias que gestionan este tipo de ocupaciones en viviendas y que muchas veces atemorizan a las comunidades vecinales e incluso a sus vecinos. Asegura que a toda costa hay que evitar que esto pase y que se inste a mejorar la seguridad de las viviendas.
Y entiendo que hacen su agosto, ¿no? Nunca mejor dicho, en el mes que estamos, sacan su agosto. Y yo creo que esto es lo que tenemos que evitar. Y date cuenta que también conlleva una gran molestia a lo que son los comuneros, a los vecinos de ese propio edificio. Tenemos edificios en que la gente está atemorizada, ¿no? Y no son personas que yo entienda que de alguna manera tengan necesidad de una vivienda, sino que de alguna manera son personas que de alguna manera hacen lo peor, quizás, ¿no? O sea, hacen su negocio y lo que quieren es extorsionar, ¿no? Y eso es lo que tenemos que evitar.
Y un último apunte en dato económico, porque Canarias ha sido la comunidad que ha experimentado una mayor tasa de exportaciones en el primer semestre del año, al incrementarse en un 144,5% en relación al mismo periodo del año anterior.
Gracias, Diego. 11 y 12 minutos. Por cierto, hay una noticia que quiero comentar, que está siendo también muy comentada en redes sociales. Saben que estos días está rodando la serie Montecristo en Santa Cruz de Tenerife, concretamente en las calles del barrio del Toscal. Hasta ahí todo normal, si no fuera porque se ambienta en Cuba, en un barrio derruido de la capital Habana. Viene el actor, además, William Levy, que está muy de moda últimamente también. Y la verdad es que hay división de opiniones en las redes sociales, ¿no? Uno lo celebra, yo creo que siempre es importante que Santa Cruz, que Tenerife, sea plató de este tipo de series, de producciones, pero también da pena, de verdad, que algunas calles del Toscal, que he estado viendo las imágenes, y efectivamente es que hay calles, hay casas, hay viviendas, hay edificaciones en el barrio Toscal de Santa Cruz que se asemejan a esas que vemos completamente derruidas, devastadas de una Cuba con ese bloqueo americano y con la pobreza que le ha llevado tantos años de dictadura comunista, ¿no? Y la verdad es que a mí me apena. Yo soy de los que se alinea entre los que dice, oye, manda narices que tengamos calles en Santa Cruz de Tenerife, capital, que se asemejen a esa Cuba derruida, abandonada después de tantos años de dictadura comunista. Y está, por ejemplo, se ve la ciudadela de la que está por la calle del Señor de las Tribulaciones, la calle Santiago, y es que, verdaderamente, miren que hemos hablado del plan de Toscal, el plan de Toscal, me hablan desde el Ayuntamiento de Santa Cruz del plan de Toscal, pues sí, aunque ustedes no lo crean, hay casas, hay ciudadelas, que se podrían, oye, yo entiendo que pueden servir, que pueden ser testimonio de una época antigua, pero coño, con perdón, téngalas bien restauradas, téngalas decentemente. Pero es que uno lo ve, y parece mentira que en el Santa Cruz de 2022 haya casas como las de esa parte derruida vieja de La Habana. Es increíble, ¿eh? Y a mí eso, sinceramente, me apena. Eso no creo que sea motivo de celebración. 11 y 14 minutos. La actualización informativa nos llega con Canary Colchón.
Nuevo ofertón de Canary Colchón. Colchón Muelle Flex más base tapizada. Dos almohadas, 1,35 por 1,90, 338 euros. Como lo oyes, 338 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Trafiras y en canarycolchón.com.
Had the time of my life. No
I never felt like this before. Yes, I swear it's a truth, and I owe it all to you.
Rose, I had the time of my life, and I owe it.
Once y cuarto, ustedes opinan en el 610-1080-11, interactuamos en tiempo real, ya lo saben, queremos conocer su opinión. Fíjense, hay un oyente por aquí que creo que es un sorna, me dice, llama a Bermúdez y pregúntale, seguro que la culpa es del PSOE, en referencia a esto de en referencia a esto de las casas de Alto Cal. Mira, amigo, esto no es cuestión de quién sea culpa. A ver, si es culpa, es de Coalición Canaria, que ha estado gobernando los últimos 25 o 30 años en Santa Cruz, y el PSOE ha estado un año, prácticamente. Es lo de menos, o sea, aquí el ayuntamiento debería buscar una solución a este tema, que tanto me llegan hablando del barrio del Toscal y del plan de Toscal, y nunca sale adelante el plan de Toscal, siempre por una cosa o por otra. Otro oyente que dice, el problema, como usted indica, es que cómo se ha llegado a esta situación de abandono. Si no estuviera el Toscal, esas imágenes no hubiese sido elegida para dar la película, claro, evidentemente. En fin, cosas que pasan. 6, 10, 10, 80, 11, si usted quiere opinar con nosotros. Hemos elegido The Time of My Life hoy como banda sonora musical, porque hoy habría cumplido 70 años Patrick Swayze, inolvidable. Nos dejó ya hace algunos añitos con un cáncer que se elevó así, repentinamente. Yo creo que es una canción que para una generación, igual que hemos hablado mucho de Gris estos días también, en los 90, desde luego, la banda sonora posiblemente sea esta canción de Dirty Dancing, que es una película que marcó a muchas mujeres, sobre todo, y a muchos hombres también de esa generación. También cumpleaños hoy Robert Redford, madre mía, este sí que ha marcado, ¿eh? 86 añitos, y ahí sigue el hombre, ¿eh? 86 añitos, una época en que el ideal de belleza masculina eran Paul Newman y Robert Redford. Bueno, pues ahí sigue Robert Redford con 86. También cumple Edward Norton, 53, y la periodista Olga Visa, que cumple 64. El santoral de la Iglesia Católica celebra santos hoy, de Elena. Felicidades a todas las Elenas, que hay un montón. A los Albertos, que también es su santo hoy. Agapito y Macario. Y hemos elegido una frase hoy del filósofo Nietzsche, que dice así: aquel que tiene un porqué para vivir, se puede enfrentar a todos los cómo. No les dan ganas de bailar con esta canción. Alberto, no te dan ganas de bailar con esta canción. No se ponen un poquito romántico, escuchando. Vaya clásico, Dirty Dancing. Dice otro oyente por aquí en el 610-1080-11. Buenos días, Guillermo. Somos el fiel reflejo de una república bananera, como diría Carlos Herrera. Pues sí, en este tema también, amigo. 11:17, vámonos a la Agencia Estatal de Meteorología. Queremos conocer el tiempo. Para las próximas horas lo hacemos con Marta Alarcón. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. En la isla de Tenerife tendremos cielo poco nuboso despejado, con temperaturas sin grandes cambios, alcanzando de máxima 29 grados en Santa Cruz de Tenerife, 27 en Puerto de la Cruz o 25 en Candelaria y La Laguna. El viento será del noreste, con intervalos de fuerte en la vertiente sureste y en el extremo noroeste, predominando las brisas en costa suroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Vamos a la actualidad deportiva, siempre con cosas que contar. Cristian García, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, ¿qué tal? Buenos días.
A vueltas de ese viaje a Roma, por cierto, he de decirte, Cristian.
Dime.
Hoy te cuento yo algo a ti. Que esta mañana he hablado con Milagros Luis Brito. Porque ha habido cierta, voy a decir, polémica en redes sociales de por qué no estaba Milagros Luis en la famosa foto ayer en el Vaticano. Y a mí también la verdad es que me llamaba la atención. Ha habido muchos comentarios, que si solo había hombres, que si no había ninguna mujer. Bueno, me ha dicho, no sé si tú estabas al tanto de eso, me ha dicho Milagros Brito, ya por curiosidad personal le he preguntado y por en fin, por curiosidad periodística, evidentemente, por qué no estaba en el Vaticano. Y me ha dicho que, bueno, que ella es la coordinadora de los actos del centenario, que no está para salir en fotos, que es verdad que suponía estar 3 días fuera de casa y ayer tenía un compromiso desde hace tiempo con la alcaldesa de Vilaflor y no quería fallar ese compromiso. Así que bueno, esa es la explicación un poco me da. Lo digo porque se ha comentado en muchas redes sociales de por qué no está Milagro Brito también el Vaticano y de por qué en la foto pues solo había hombres. Pero bueno.
Es llamativo.
Es llamativo.
Sí, es llamativo.
Esa es la explicación que me ha dado.
Siendo la coordinadora además de los actos del centenario, pues llama más la
atención. Pero me ha dicho eso, que hombre, que suponía estar 3 días fuera de casa, que tiene un montón de actos también de cosas que quedan del centenario, que quería organizar y que por eso pues no quería irse 3 días fuera. Pero bueno. Oye, ¿qué me cuentas hoy, Cristian?
Pues muchas cosas.
A ver.
Por ejemplo, que el Tenerife está entrenando en el Heliodoro hasta ahora, que en un ratito habla un jugador a partir de las 2:15, que lo escucharemos aquí después en Deportes a partir de las 2:00 p.m. Pendientes de Borja Garcés,
¿sí?,
que si puede llegar al partido del fin de semana. Ya ha sido inscrito en la Liga. El pasado fin de semana ni siquiera estaba inscrito. Ya sí que está desde principios de semana y que, por lo tanto, podría entrar en la convocatoria si estuviera disponible para el partido. Y te tengo que contar dos de mera actualidad. Una, que hay árbitro, que va a ser Gorostegui Fernández, el colegiado que nos ha pitado hasta en 10 ocasiones, con 4 victorias, 3 empates y 3 derrotas, y que apúntate un nombre en la lista, aparte del que ya te di hace unos días, el de Iván Romero, delantero del Sevilla, que está esperando Lopetegui a que el Sevilla incorpore un delantero para dejarlo salir y que llegue cedido al Tenerife. Pues apúntate ahora el de Waldo Rubio, un extremo zurdo que pertenece al Valladolid, que no cuenta para Pacheta y que está en la lista de Juan Carlos Cordero para incorporarse al conjunto blanquiazul.
Ojo a la pregunta que te voy a hacer.
A ver.
¿Qué es más difícil? ¿Que llegue un buen delantero al Club Deportivo Tenerife o que Casemiro se vaya a Old Trafford a jugar en el Manchester United? A ver.
Lo de Casemiro, yo creo. Porque el delantero bueno ya lo tenemos aquí.
Bien.
Que es Enrique Gallego.
Buena respuesta.
Vamos a quedarnos con eso. La dificultad de lo de Waldo, que a mí me parece un buen futbolista, es que se ha pasado prácticamente todo el final de la temporada pasada lesionado. Esa es la gran dificultad y la gran incógnita, si se confirma el fichaje, de cómo va a llegar al Club Deportivo Tenerife. Pero estaremos pendientes y hoy a las 2 ampliaremos la información.
Muy bien, te escuchamos, Cristian. 11:21, primera pausa. Nos esperan protagonistas ya en esta mañana de COPE Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro. Venga.
La mañana en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.
Mala Rodríguez, Mon Laferte, Guitarrica de la Fuente, Silvana Estrada, María José Yergo, Caracoles y DJ Cali. Celebra con nosotras un verano inolvidable. 27 de agosto, Mujeres World Fest Costa Adeje. Un nuevo concepto para un nuevo mundo.
Si quieres disfrutar de los mejores arroces al estilo mediterráneo, ha llegado a Santa Cruz Restaurante Leveche. Disfruta de una gran diversidad de arroces y cocina de autor, donde el producto de mercado es el protagonista. En calle de la Noria 39, junto a los triquitraques. Reservas 922-270-596. Leveche, el nuevo templo del arroz en el corazón de Santa Cruz.
En su vivienda o en su negocio. Servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922-1524-34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com. Su empresa de siempre. A su servicio las 24 horas. 922-1524-34.
¿Es cierto que el aceite ha subido un 300%?
¿Qué soluciones hay para abaratar la cesta de la compra?
¿Europa tiene alternativas al gas ruso?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
¿Qué significa que Europa se prepara para un corte de suministro del gas ruso?
El precio del gas se vuelve a disparar.
Y también a las 9:30 de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
Se ha cuadruplicado el precio del aceite.
Vamos a seguir con la inflación por encima del 6% seguro.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Amar Arona es consumir producto local. Acudir al mercado del agricultor. Los viernes y sábados en su sede de Valle San Lorenzo de 8 a 14 horas. Y cada jueves alternando entre las galletas y la Bahía de los Cristianos para ponerte más fácil apoyar la economía local. Consulta fechas y horarios en la web del ayuntamiento y en las redes sociales del mercado del agricultor.
Recuerden que ya pueden estar informados de lo que pasa en Tenerife y oír todos nuestros programas en nuestra página www.cope.es/Tenerife. COPE, estar informado.
Ya nos puedes escuchar en tu móvil y en todos los dispositivos. Toma nota, copecanarias.com. Y también para sistemas Android, ya tienes la aplicación de Cope Canarias en la Play Store. Escúchanos donde quieras y cuando quieras. Cope Canarias, estar conectado, estar informado.
Con el dinero no se juega y antes de tomar decisiones necesitas tener la mejor información.
¿Qué pasa si yo o si tú estás buscando trabajo ahora mismo? ¿Qué tipo de contrato me pueden hacer ahora con esta reforma laboral?
Todo aquel trabajo que tenga una naturaleza estacional o de temporada no se puede ya hacer un contrato temporal. Te tienen que hacer fijo discontinuo. ¿Te contratan solo por un tiempo? Sí, pero el año que viene, en el momento en que llega la misma situación, esa empresa tiene que volver a llamarte a ti, es decir, te...
Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en La Tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de Bes la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Se podrá pasar de curso sin límite de suspensos, no existirán las recuperaciones, se elimina la calificación numérica, la historia no se aprenderá de forma cronológica y la filosofía queda en el aire. ¿Somos conscientes de cómo puede impactar esta bajada de exigencia? ¿Cómo afecta a los padres, a los profesores? ¿Puede enseñarse la historia sin hacerlo de forma cronológica? ¿Dónde queda la filosofía?
Hay unos TIC educativos que están en el currículum que es que son muy difíciles de justificar. Volvemos otra vez al tema de la memoria. Pero vamos a ver, que la memoria es el órgano del aprendizaje.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea. Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
El 74% de los trabajadores confiesan que durante sus vacaciones están totalmente disponibles para sus trabajos. ¿Cuáles son nuestros derechos para poder guardar el móvil en un cajón y desconectar?
Siempre y cuando nos tuviéramos en nuestra jornada laboral, tenemos derecho a desconectar.
Pero sin embargo hay personas pues, que no pueden hacer nada para reducir el gasto porque su vida depende de una máquina. ¿Cuánto pagabas antes de factura y cuánto estás pagando ahora?
Estaba pagando 35 euros la factura. Esta última factura me ha venido 185 euros.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
11:27 minutos. Entramos en materia. Ya saben que venimos hablando durante esta semana de las palabras, lo decía aquí esta semana Román Rodríguez, el vicepresidente del Gobierno y consejero de Hacienda, del debate que hay que abrir necesariamente sobre el crecimiento demográfico que tenemos en Canarias, que nos puede llevar a más de 2,5 millones de habitantes en 2030 en el archipiélago, lo cual sería insostenible desde muchos puntos de vista. Pero la verdad es que ayer hablábamos con Casimiro Curbelo en este programa. Introducía, me parece que una clave muy interesante, y es que la realidad es muy diferente en unas islas capitalinas que están en ese crecimiento poblacional derivado del boom turístico, evidentemente, sobre todo en los sures. Repito, es una realidad diferente la de las islas capitalinas a la de las islas menores. Vamos a escuchar lo que decía Casimiro Curbelo.
Que Canarias haya crecido en dos décadas 530.000 habitantes, es decir, un crecimiento demográfico que está por encima de los niveles medios de cualquier comunidad autónoma del país, claro que tiene que ser inquietante. Pero mire, no nos engañemos, es que la Canarias que hemos construido es una Canarias que sigue creciendo de una forma preocupante en determinadas islas, mientras que otras sedes sufren el despoblamiento, sí, y el envejecimiento de la población. ¿Queremos construir Canarias en igualdad de oportunidades para el crecimiento? ¿Sí o no? Hay que tener en cuenta que vivimos en islas y no en un territorio contiguo y, por tanto, la planificación desde el gobierno tiene que ser con cada isla.
planificación con cada isla, porque efectivamente hay islas que se están despoblando. Me voy hasta la Isla del Hierro para saludar al presidente de su cabildo, don Alpido Armas. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Coincide usted en este análisis que hacía el presidente del cabildo de La Gomera con respecto a este asunto del crecimiento poblacional que tenemos en Canarias?
Sí, absolutamente. Yo creo que efectivamente de lo que cumple a las administraciones es armonizar ese crecimiento. No puede ser que las islas mayores, Tenerife, Gran Canaria en concreto, también Lanzarote y Fuerteventura, están experimentando índices de crecimiento que es difícilmente soportable. Por contra, en otro lado tengamos a La Palma, La Gomera y El Hierro, que en El Hierro está habiendo cierto crecimiento, pero por lo que dicen los datos, que La Palma y La Gomera pues están decreciendo. Esto hay que armonizarlo, tenemos que poner las condiciones, sí. Conectividad, promover y promocionar el teletrabajo, las condiciones de transporte con las islas mayores, todo este tipo de cosas que faciliten, y también desde luego los precios. Estamos hablando de precio de combustible, de precio de la compra, todo esto que haga y que facilite que la gente le resulte atractivo venir a vivir a islas como El Hierro.
¿Cuál ha sido, Alpidio, la evolución demográfica de la Isla del Hierro, por ejemplo, en lo que llevamos de siglo, en los últimos 20 años?
Bueno, ha habido baches en esto. En los últimos 20 años, desde luego en el 11, cuando el volcán hubo una huida, diría yo, de gente de esta isla nos quedamos pues en torno a 5.000 habitantes. A partir de ahí, del 13, cuando las condiciones mejoraron, y particularmente en este momento, pues está habiendo más afluencia de gente que quiere quedarse en la Isla del Hierro, particularmente gente que viene de Sudamérica y particularmente de Venezuela. De tal manera que ahora mismo tenemos, respecto al año pasado, tenemos 151 personas más en un censo de 11.147 habitantes, entre comillas, y digo entre comillas porque este censo hay que cogerlo con pinzas, porque realmente una cosa es el censo y otra cosa son la gente que vive realmente en la Isla del Hierro, que desde luego está un poco alejado de esa cantidad.
¿Y eso cómo se traduce en las infraestructuras? Porque nosotros, yo el primero, todos tenemos que entrenar el mea culpa, porque siempre hablamos de infraestructuras, pensamos en las islas capitalinas, pero eso, ahora mismo, ¿cuáles son las necesidades fundamentales de la Isla de Hierro a nivel de infraestructuras, Alpidio?
Bueno, vamos a ver. El Hierro necesita, desde luego, para tener unas posibilidades de futuro, necesita una ampliación del puerto ya, porque está habiendo índice de crecimiento de tres dígitos en muchos de los meses. Necesariamente tenemos que tener un aeropuerto diferente al que tenemos. Hay dificultades reales, evidentes, de sobre todo de aparcamientos y de operatividad. En este caso, el Hierro, en estos últimos fines de semana, hubo días que hubieron 12 vuelos. Esto era un tema absolutamente desconocido en el Hierro hasta hace muy poco tiempo. Sí. Esto derivado de la afluencia turística, derivado de que el Hierro tiene interés y derivado de que el Hierro está de moda, ¿no? Entonces, básicamente el tema de las comunicaciones, y después en el ámbito interno pues tenemos que cambiar cosas también. Evidentemente, pues mayor afluencia necesita pues un hospital con unas especialidades diferentes, necesita unos centros de salud mejor dotados, necesita unos centros educativos que estén más acondicionados y de acuerdo con las necesidades actuales. En fin, las demandas son múltiples, pero yo creo que hay que empezar por la sanidad y la educación, sin duda, para posibilitar que la gente que venga pues tenga esto, su vida en estos ámbitos que son los fundamentales, su vida pues ordenada adecuadamente.
En definitiva, el pedido, si realmente se crea esa comisión en el Parlamento, se empieza a estudiar realmente qué se puede hacer de aquí a 2030 con estos cambios demográficos, el Hierro tiene que levantar la voz, y el Hierro quiere estar ahí y que se tomen medidas pensando en una isla como el Hierro, ¿no?
Claro, lo que decimos es que la gente que viene de no todo el mundo que venga de Europa o que venga de Sudamérica tienen que venir a Tenerife, Gran Canaria. Hay tres islas que están con toda seguridad deseosos de crear infraestructuras y crear las condiciones para que la gente no se quede en Tenerife y venga al Hierro.
¿Cómo estamos este verano de camas turísticas? La ocupación ha ido... Seguimos recogiendo los frutos de la serie hierro todavía, me imagino, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, eso nos puso en el mapa y afortunadamente va muy bien el turismo. Estamos en todos los establecimientos por encima del 90% y yo creo que esto ya vino para quedarse. Y lo que tenemos es que organizar la isla y organizar la oferta hotelera, la oferta de alojamiento y restauración, y tratar de que la gente que venga no se sienta defraudado, sino todo lo contrario, y en eso estamos empeñados. Yo creo que el futuro del Hierro, como el resto de las Islas Canarias, pasa por el turismo, pero un turismo diferenciado, no un turismo de sol y playa, sino un turismo de naturaleza, básicamente, y en eso sí que lo tenemos claro y estamos interviniendo para mejorar las condiciones.
El mensaje ha quedado clarísimo. Le agradezco muchísimo al presidente del Cabildo del Hierro que nos lo haya contado aquí en COPE. Alpido, muchísimas gracias, ¿eh? Un abrazo.
Muchas gracias a ustedes. Abrazo.
Hasta luego. Pues ya lo saben, levanta la voz la isla de La Gomera, levanta la voz de la isla de Hierro. No podemos dejarles al margen del debate del crecimiento demográfico que tenemos en Canarias. ¡Ay! Y para debate, el que hemos tenido en las últimas semanas a cuenta del circuito del motor. Estaba yo de vacaciones cuando se produjo toda la inauguración y todo el tema, la presentación del proyecto, para ser más exactos, perdón. Y francamente tenía ganas yo de hablar de este asunto, ¿no? Y más allá de las polémicas, hemos escuchado también a algunos de los ecologistas que han, defendido sus posiciones. Yo quiero preguntarle a la gente del motor, ¿realmente es viable? ¿Va a ser rentable? Aunque lo de la rentabilidad es más un tema de gestión, creo, de las instituciones públicas. ¿Pero qué opina la gente del motor de que por fin tengamos un circuito en la isla de Tenerife? Ventura Darias es presidente de la Federación de Motociclismo. Ventura, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Guillermo, buenos días.
Encantado de saludarte, y para ustedes os voy a decir que evidentemente es una buena noticia que haya un circuito en Tenerife, ¿no?
Igualmente, encantado de saludarles a todos, por supuesto. A ver, es que nosotros, los entusiastas de este deporte, llevamos ya demasiado tiempo esperando una respuesta a nuestra demanda como deportistas. También tenemos nuestros derechos. Sobre todo a contar con unas instalaciones dignas para trabajar con nuestra cantera, desarrollar nuestra actividad deportiva federada con las máximas garantías de seguridad y de igualdad con el resto de los deportes que tenemos en el Estado español, ¿no?
Igual que la gente del fútbol pide campos de fútbol o la gente de baloncesto pide cancha de baloncesto, pues ustedes también tienen el derecho a pedir un circuito, evidentemente, ¿no?
Sí, queremos uno. No queremos uno en cada pueblo ni uno en cada barrio, sino queremos uno. Y bueno, son muchos años ya que hemos estado jugándonos la vida en circuitos urbanos improvisados, polígonos industriales, sorteando bordillos, farolas, etcétera, inmobiliario urbano, y con un montón de problemas para poder desarrollar nuestra actividad deportiva. Y nos estamos jugando la vida en las carreteras, porque el fútbol, bueno, la peligrosidad no es lo mismo, está claro, desde el punto de vista de la seguridad. No es comparable una cosa con la otra, está claro, son otros deportes, ¿no?
Para la gente que no esté tan metida en el tema del motor y en las competiciones, ¿qué competiciones podemos ver este circuito? ¿De qué categorías? ¿A qué nivel, Ventura?
Hombre, el proyecto es un proyecto para poder hacer pruebas a nivel mundial. Que luego se vayan a hacer o no, porque ya es un tema de promoción, hay unos promotores que tienen adjudicadas las competiciones a nivel mundial. Para hacer un mundial aquí sería complicado, sobre todo por el tema económico.
Sí.
Costaría traer un mundial aquí. Pero las instalaciones, el proyecto perfectamente puede albergar una prueba del mundial. Pues ya es lo máximo. A partir de ahí bajamos en cascada. Tenemos el Campeonato de Europa, de las diferentes disciplinas que hay. Tenemos infinidad de categorías. Campeonato de España igual, de superbike, de velocidad, del Campeonato de España de velocidad. Y luego... campeonato mini moto, mini velocidad, de todo tipo, ¿no? De cantera además. Y nosotros sí. En Canarias, por supuesto, pues aquí la velocidad que tenemos es Superbike,
sí.
Y Super Sport, que son las motos grandes, 600 y 1000 centímetros cúbicos,
sí.
Y estamos haciendo actualmente pues en el circuito de Tarajalillo, en Gran Canaria, y luego estamos trabajando nosotros con la cantera, con motos pequeñas, con escuelas que tenemos una escuela insular, y estamos trabajando los karting con mini motos, motos de 50 hasta 50 centímetros cúbicos, muy muy pequeñitas, muy adaptadas y tal, y bueno, para los niños, y adaptadas sobre todo a edades de, tenemos una cantera de niños entre los 4 y los 10 años, y luego tenemos ya mini GP, que son motores de 4 tiempos, de 90 centímetros cúbicos, 160, 180, depende, 190, depende la moto, que ya lo denominamos mini GP, tenemos varias categorías, y las P-Bike, las P-Motar. Y luego el Supermotar también.
Bien, pero Supermotar, donde hemos tenido algún también campeón a nivel internacional. Pero la pregunta que se puede hacer la gente, es decir, ¿costaría mucho dinero? ¿De qué dependería, por ejemplo, tener un gran premio aquí de MotoGP, con teniendo las grandes estrellas del circuito del Campeonato del Mundo de Motociclismo? ¿De una gestión, de una inversión económica importante por parte de las instituciones? ¿Y de qué dependería eso, por ejemplo, Ventura?
Yo no sé, no sé lo que cuesta traer un mundial, sí, ¿no? Pero para que hagan una idea, hay un promotor, igual son 300.000 euros, no lo sé. Hay un promotor que es el que tiene todos los derechos del mundial y es el que asigna las pruebas a cada sede. Y el organizador del evento tiene que pagar un canon que pone el promotor. Además de luego, pues, el tema del transporte material, sí. No lo sé. No, ese dato ahora mismo no lo tengo. No sé lo que cobraría un promotor del Mundial por darnos una prueba de esta especialidad, de MotoGP, por ejemplo. Te puedo decir como referencia de que una prueba del Campeonato del Mundo de Motocross vale 190.000 euros. Estamos hablando de motocross, sí, que es el hermano pobre de la familia.
Sí, ¿no? Sí. Entonces, sí, porque esto supongo que sería bastante más dinero, me imagino, ¿no?
Sí, pero sí, esto, bueno, igual medio millón de euros, no sé, una burrada. Yeah. Que nosotros, como federación insular, por ejemplo, se nos escapa de las manos, a no ser que haya un patrocinador importante o algo que pueda sufragar esto.
Bien.
Lo más barato, sí podemos traer, pues una prueba del Campeonato de España,
sí,
Superbike, eso ya sí es más asequible. Ya estamos hablando de que a lo mejor, pues no lo sé, pero igual con 80-90.000 euros se puede traer una prueba del Campeonato de España aquí a Tenerife.
Bien. Ya.
Eso ya es más asequible, ¿no?
Para terminar, Ventura, ¿qué les dirías a todos esos que se oponen y que se oponen radicalmente a la presencia de un circuito de motor en Tenerife? ¿Qué mensaje les mandaría el presidente de la Federación de Motociclismo?
Yo respeto todas las opiniones. Yo he escuchado, como bien acaba de decir, también ha llegado a vacaciones y ha escuchado un montón de cosas. Yo respeto todas las posiciones y todas las posturas. Yo lo único que quiero es que expresarles cuál es mi sentimiento personal, como no solamente como presidente de la Federación Insular, sino también como entusiasta del motor, como aficionado al mundo del motor de toda la vida, que lo llevo en mi familia, está toda vinculada al tema del motociclismo. Nosotros estamos ansiosos ya de que llegue definitivamente el día de la puesta en marcha de este circuito. Lleva desde los 90 planificándose, demasiadas veces en las que parecía que salía, que sí, que ya es inminente, que va a salir, y luego nada. Demasiadas veces, muchas veces. Tenemos un montón de pilotos. ¿Cuántos pilotos talentosos de nuestra cantera se han ido quedando por el camino durante todo este tiempo? Puedo nombrar a
Sergio Acosta. Por no tener una instalación en condiciones.
Efectivamente, Sergio Acosta, Alberto y Clemente Torres, Juan y Fran Alonso, y un largo etcétera, de grandes pilotos, que el nombre aquí, de pilotos de polígonos industriales, porque no hemos tenido instalaciones. Por falta de instalaciones. No han podido formarse adecuadamente y progresar. Cualquiera sabe dónde podrían haber llegado a esto. Néstor Jorge llegó al Mundial. Llegó a ganar pruebas del Campeonato del Mundo de Supermotar, en los karting. ¿Por qué estos chavales no podían haber llegado tan bien? Bueno, pero bueno, eso no lo sabremos nunca. Eso no lo sabremos nunca.
Bueno.
Tenemos aquí lo que decía. Ahora nos toca vivir el momento y mirar hacia el futuro. Y según las previsiones que nos esperan, pues mínimo vamos a estar 5 años sin nada, vamos a estar 5 años sin nada, que podamos desarrollar esta actividad todavía. O sea, en esos 5 años se le va a pasar el arroz, perdón la expresión, a muchos pilotos buenos que tenemos ahora mismo que están que necesitarían hoy en día necesitarían ya el circuito.
Ventura, queda explicado, que no tengo más tiempo de verdad, te lo agradezco un montón y yo creo que el mensaje está perfectamente entendido. Ventura Arias, el presidente de la Federación de Motociclismo. Gracias, Ventura, un abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego. 11:43, que cada uno saque sus propias conclusiones. Me dice un oyente por aquí, Guillermo, 25 grados en la laguna. ¿Dónde? Dice este oyente. Bueno, estoy buscando aquí la temperatura actual en Google en la laguna, me sale 22 grados. No sé si es que estará un poco más fresquito hoy el día en San Cristóbal de la Laguna. 11:43, a vuelta de mensajes, hablamos de natalidad y desde el desplome tan tremendo que tiene la natalidad en Canarias. Ahora les explicamos por qué.
La mañana en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.
Pensando yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife.
Sí, pero díselo en el micrófono, porque si no, no te oyen ellos.
Que diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
¿Necesitas poner tu coche a punto para el verano? Ahora lo tienes más fácil. Atlántico Autocentros First Stop ya está en el Polígono Costa Sur, en la calle Panamá 1, Barrio Buenos Aires. Todo lo necesario para el mantenimiento de tu vehículo, turismos, 4x4 y furgonetas. Visítanos y disfruta de nuestras grandes ofertas de apertura. Ven a Atlántico Autocentros First Stop y conduce seguro.
El Centro Comercial Nuestra Señora de África, junto a la Recova, recomienda...
Hoy todos hablan de alianzas Pedroro, donde encuentras infinitas posibilidades en alianzas de boda y anillos de compromiso. Alianzas Pedroro, Centro Comercial Nuestra Señora de África. Alianzas Pedroro, tu asesor personal en alianzas de boda y anillos de compromiso. Pide tu cita en el 637-813-261.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el Centro Comercial del Mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recova.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el Partidazo de COPE, desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
¡Qué ambientazo espectacular!
Presidente Cerezo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo está usted?
Pues de momento muy bien.
Vamos a ver dónde está la noticia en este momento. En
directo, el máximo exponente del beticismo, Joaquín Sánchez, en directo para el Partidazo.
Joaquín, enhorabuena.
Muchas gracias, Juanma.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en El Partidazo de COPE, con Juanma Castaño.
Matricúlate ya en Dirección de Alimentos y Bebidas. Una formación dual con una posibilidad de empleo del 95%.
Fórmate en nuestros hoteles escuela en coctelería, sumiller, bartender, operaciones de catering, idiomas. Solicita tu plaza en ecansa.com.
Te esperamos en el restaurante Ancla Médano, con la arena y el salitre a pocos metros y unas vistas espectaculares a la playa de La Jaquita. Especializados en túnidos de temporada y las mejores elaboraciones de la cocina local canaria de la mano de Jesús Marrero. Haz tu reserva online, sin horarios y sin prisas. Restaurante Ancla Médano, apasionados del pescado azul.
En las mañanas de COPE, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
11:46, mucho que analizar en esta noticia que les cuento. Miren, según los datos publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística, los nacimientos en Canarias siguen marcando mínimos históricos. O sea, hay una caída en picado en las islas de la natalidad. El archipiélago es la tercera comunidad autónoma con mayor caída en el primer semestre de este año respecto al mismo periodo de 2021, con un 3,84%. Pero es que el descenso, además, es mucho más acusado en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, con un 6,97%, por el 1,10% en la provincia de Las Palmas. La verdad es que son datos, insisto, para un poco para pensar qué es lo que está pasando. José Saturnino Martínez es sociólogo y me está escuchando. José, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Es sociólogo, profesor en excelencia además de la Universidad de La Laguna y actualmente además es director de la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa, que esto también tiene sus consecuencias pues en el mercado laboral y también en la educación, por ejemplo, ¿no? Saturnino, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué cada vez tenemos menos niños en España y en Canarias en particular? ¿Por qué esta caída de la natalidad?
Bueno, desde hace bastante se viene estudiando la cuestión de la fecundidad y se tiene en cuenta que las familias a la hora de hacer sus planificaciones familiares del número de hijos que quieren tener, tienen en cuenta dos elementos, ¿no? El número de hijos que pueden tener y el nivel de vida que les gustaría dar a cada hijo, ¿no? Entonces lo que ha habido por un lado es un cambio importante en lo que a la familia, el nivel de vida que le gustaría dar a sus hijos, ¿no? si uno va a cómo vivían las familias hace 40 o 50 años, o a lo mejor en un cuarto de aperro pues estaba una familia con 6 o 7 chiquillos, ¿no? Y ahora pues nadie quiere eso para sus hijos, ¿no? Entonces, por un lado, digamos que un hijo cada vez sale más caro, resumiendo, ¿no?
Sí.
Y luego, por otro lado, está la cuestión del mercado de trabajo y del mercado de vivienda, que están además muy relacionadas, ¿no? Entonces, una decisión tan importante como esa supone la necesidad de tener un horizonte familiar despejado durante muchos años. Entonces, un mercado de trabajo como el nuestro, que ha tenido una alta tasa de temporalidad, y un sitio como Canarias, que tiene los salarios más bajos de España, con la presión demográfica que tenemos sobre los precios de la vivienda, pues resumiendo, pocos salarios, inestables, paro y viviendas caras, y además una expectativa de dar un nivel de vida a las hijas y a los hijos ahora mucho más alto que antes,
claro.
Pues eso explica esa caída tan importante en la demografía, ¿no?
Claro, esa es la realidad. Hay una cifra más que no di antes, pero bueno, que tenemos un 25% menos con respecto a 2016, que es un 25%, una cifra importante. En cualquier caso, lo que está claro es que cada vez tenemos los hijos más tarde, como consecuencia de eso que me estás explicando, ¿no? Es decir, de que realmente el panorama es más complicado para todo el mundo, acabamos teniendo los hijos más tarde, al final eso también influye en que tengamos menos hijos, ¿no?
Sí, sí, efectivamente, ¿no? Además, hay que tener en cuenta también otro factor, que la demografía y la natalidad en concreto son características muy de largo plazo de la población. Entonces, la primera caída importante que hubo de la natalidad fue a finales de los años 80. Entonces, los bebés que nacieron entonces son ahora mujeres en edad reproductiva. Pero claro, hay muchas menos, simplemente porque nacieron menos. Entonces, aunque digamos para el conjunto de la población la tasa se mantuviese constante, como nacieron menos mujeres a finales de los 80 y principios de los 90, pues sí, ahora también hay menos hijos. O sea, que eso también hay que tenerlo en cuenta, y eso lo que muestra es lo duradero que va a ser en el efecto de la sociedad canaria, en particular, y la española, y la de muchos otros países, pues no solo en América, en Europa, también en Estados Unidos, en América Latina está bajando mucho la natalidad. Es un efecto que se va a notar desde que nacen, es decir, pues los servicios médicos de pediatría, luego la escolarización infantil, la escolarización obligatoria, posobligatoria, universidad. Por ejemplo, cuando entran al mercado de trabajo, sí, se van a encontrar menos competencia, porque al haber menos gente entrando al mismo tiempo al mercado de trabajo, pues tienen menos presión que si fuesen cohortes muy numerosas, ¿no? Entonces, digamos que todos esos elementos se van a notar durante muchísimo tiempo, hasta que desgraciadamente mueran los que nacen ahora,
sí,
de viejos, se van a notar en lo que es la sociedad canaria.
Sí, ¿no? Porque yo no sé ustedes los sociólogos cómo estudian esto de las tendencias, pero esta no es una tendencia que realmente tenga pinta de que vaya a cambiar a corto plazo, ¿no?
No, parece que no. Puede haber un elemento que hay expertos que dicen que no, pero yo creo que también hay que tener en cuenta que debido a la incertidumbre que ha generado el coronavirus, recordemos que todavía en diciembre-enero estábamos con el Omicron, ¿no? Esa incertidumbre puede haber, digamos, frenado los nacimientos, ¿no? Gente que pensaba tener sí, hijos en el año 2020-21, pues ante lo que venía, pues se paró. Entonces puede que cuando se empiece a sentir cierta seguridad, y eso a lo mejor habría que ver el año que viene o el siguiente, pues van a tener, digamos, hijos los que esperaban tener hijos en el año 23, pero también los que esperaban tener hijos en el 2021, y puede que haya un repunte de natalidad. Digamos, hay como una especie de demanda embalsada, ¿no?
Ya. Vale, pero tú me dices que todo esto va a hacer disminuir la población, por ejemplo, en edad escolar, también va a afectar a que habrá menos gente en el mercado de trabajo, pero hay una clave en todo esto que quiero que me expliques. Es decir, el fenómeno de la inmigración, particularmente en Canarias, ¿cómo nos va a afectar a esas dos situaciones que estamos enumerando, por ejemplo? ¿Entra como un factor de corrección lo que estamos hablando o no?
Claro, yo no hablaría tanto como de corrección, porque como corrección es como que hay algo que va bien o mal, y en esto yo no entro si va bien o mal, ¿no?
Sí.
Lo que sí es cierto es que esos huecos que se van generando en el mercado de trabajo se pueden ir llenando, digamos, con población que venga de fuera de las islas, pero hay que tener, digamos, cuidado, porque los elementos ahí la gente que a lo mejor a veces viene no es exactamente para los puestos de trabajo que necesitamos, o le ponemos cortapisas, por ejemplo, en medicina, pues a lo mejor viene alguien de América Latina con un título de médico, de psicólogo,
sí,
y luego pues aquí se encuentra con dificultades para ejercer, ¿no? Luego en empleos no cualificados, pues parece que llegan con más facilidad al mercado de trabajo porque tienen menos frenos para entrar en el mercado de trabajo, ¿no? Y la inmigración en parte depende de nosotros, pero no solo, porque esta gente va a entrar al mercado de trabajo dentro de 20 años. Imaginemos que a lo mejor en estos 20 años, pues los países de donde nos vienen los inmigrantes mejoran su situación económica, pues a lo mejor ya no vienen tantos inmigrantes. Es decir que saber qué va a pasar dentro de 20 y pico años cuando esta gente empiece a entrar al mercado de trabajo no es tan fácil. Y luego, por otro lado, la capacidad de absorción que tenemos también es impresionantemente grande. España, en el año 2007, por ahí más o menos, llegó a recibir en un solo año 1 millón de personas. A mí como sociólogo me dicen el año antes o 5 años antes que España puede recibir 1 millón de personas, sí, generando un nivel bajo de tensión y conflictividad, como ha habido momentos puntuales y hay una convivencia que a veces es complicada. Nada que ver con lo que pasa en otros países de nuestro entorno, ¿no? Yo no me lo hubiese creído.
Pero te insisto en el argumento, es decir, lo digo porque desde el punto de vista político, yo quiero saber tu criterio técnico como sociólogo. Se insiste mucho, uh-huh, en que ante esta bajada de la natalidad, los inmigrantes nos van a solucionar, por ejemplo, el tema de del sistema de seguridad social público, ¿no? Es decir, ¿eso es un mantra político? ¿Eso responde a la realidad, sí o no? Quiero conocer tu opinión.
No, yo ahí, como no soy experto en cuestiones de previsión, de pensiones, no tengo un criterio técnico seguro. Lo que sí puedo decir es que hay que tener en cuenta también que los inmigrantes, el dinero que meten en la hucha, es dinero que luego va a ir para ellos cuando les toque jubilarse. Es decir, que no es un dinero estrictamente para los españoles. Es verdad que nuestro sistema es lo que se llama como un sistema donde los que están trabajando hoy le pagan las pensiones a los de hoy, pero están generando derechos para el futuro. Y lo que sí es cierto es que el sistema nuestro de pensiones va a tener un momento complicado, que es como decía antes, en los años 60-80 nació mucha gente y luego de los años 90 para acá ha nacido poca gente. Entonces, ese momento de relevo en que la gente que nació hasta los 80 empezamos a jubilarnos y los que nacen después de los 80 empiezan a entrar al mercado de trabajo, ahí tenemos que tener cuidado. Entonces, lo que dice la gente que sabe de esto es que con algunos ajustes se puede conseguir ese momento de tensión que puede durar como unos 10 años, más o menos, el sistema de pensiones, pero que no es una cosa eterna porque luego ya se van a ir jubilando los que empezaron a entrar en las cortes menos numerosas, ¿no?
Ya. El tema es realmente, realmente interesante, ¿no? Y entramos ya en implicaciones, bueno, de carácter ideológico. Iba a decir un poco extremista, ¿no? Si podemos perder, sí, identidad y estas cosas, pero bueno, a mí me...
No, lo que pasa es que las identidades tampoco son una cosa cerrada, ¿no? Porque muchas veces cuestiones que nosotros consideramos de identidad, cuando vamos a mirar los archivos históricos,
sí,
pues son cosas que a lo mejor hace 40 o 50 años no se celebraban o no las teníamos. Una vez que la gente las incorpora, las vive con bastante normalidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, muchas veces la identidad es más una coartada para expresar el miedo que uno tiene a lo desconocido, ¿no? Cuando llega gente que no sabe muy bien cómo es, entonces tensa con estas cuestiones de los de aquí y los de aquí, ¿no? Pero Canarias mismo, lo hemos visto, a medida que ha ido llegando gente de diversos países, no se han generado muchas tensiones, se han generado efectivamente momentos puntuales, pero no los episodios de racismo fuerte que estamos viendo en otros lugares, ¿no?
¿Hay alguna explicación para que esa bajada sea mucho más pronunciada en la provincia de Santa Cruz de Tenerife o no? ¿O simplemente es una cuestión aleatoria, vamos a decirlo así?
No, ahí hay que tener en cuenta también, como decía antes, efectos que son muy, muy estructurales. Entonces, en la provincia de Santa Cruz, en las islas no capitalinas, la población está más envejecida que en la provincia de Las Palmas. Entonces, obviamente, si están más envejecidos, ya han pasado la edad de fecundidad. Entonces ya pueden tener menos hijos. Entonces, habría que tener en cuenta hasta qué punto las diferencias entre islas se deben no solo a condiciones socioeconómicas o expectativas familiares, sino a estos elementos de estructura demográfica que diferencian las islas, ¿no?
Bueno, mira, todo esto llega además en un momento en el que estamos hablando mucho esta semana del debate que ha abierto el vicepresidente del gobierno, Ramón Rodríguez, sobre el crecimiento demográfico que vamos a tener en las islas, que se calcula que de aquí a 2030 vamos a superar los 2,5 millones de habitantes y nuestras infraestructuras de todo tipo, sanitarias, de comunicación, no van a soportar ese crecimiento demográfico, ¿no?
Uh-huh.
Y hemos estado justamente hablando también con los presidentes de los cabildos de las islas menores, si realmente hay que tomar medidas o no, por el envejecimiento justamente de la población de las Islas Menores, ¿no? ¿Tú crees que realmente, no sé si has escuchado lo que ha dicho Román Rodríguez, pero no, realmente bueno, Canarias puede sobrevivir con más de 2,5 millones de habitantes en 2030, ¿tú crees?
A ver, vamos a ver, yo digo, así en frío como poder puede, otra cosa si queremos, ¿no? Otra sí. cosa es cuánta gente queremos estar en las islas. A mí me preocupa mucho porque digamos que estamos viendo...
Porque supongo que si la natalidad está tan baja, eso será porque llegará mucha gente de fuera, gente de la Unión Europea que quiere vivir en Canarias, obviamente.
Como decía antes, son como elementos que van por elementos. Bueno, los de la Unión Europea son inmigrantes también. Hay que tener en cuenta sí. que, por ejemplo, cuando hablamos de inmigrantes en Canarias, un tercio provienen de la Unión Europea. Que estamos siempre pensando en que vienen de África, América Latina, pero en nuestro caso son bastantes. De hecho, las comunidades que más está creciendo en Canarias, si no me equivoco, son los italianos, ¿no? Que es gente que tiene ciudadanía europea y, por tanto, si queremos ponerle frenos a la llegada, habría que hablar con la Unión Europea, ¿no? Entonces, ahí la cuestión está en que hemos tenido un modelo de crecimiento económico que es bajo en productividad y muy extensivo en contratación, ¿no? Es decir, un camarero puede atender a 10 personas. Si queremos que vengan 20, pues habrá que poner dos camareros. Entonces, cuanto más turistas queramos que vengan, más gente habrá que contratar. Entonces, yeah. mientras el modelo nuestro yeah. sea un modelo que crece mucho en sectores intensivos, en mano de obra, de servicios, de baja productividad, pues la única manera que tiene de crecer la economía es aumentando el número de personas. Entonces, la economía crece, pero lo que toca repartir yeah. es lo mismo.
Saturnino, entonces, se me ha ido el tiempo, me llega el boletín de las 12 de mediodía. Vale, la verdad que es perdón. Interesantísimo escucharte, lo explicas perdón. Estupendamente. Yo te agradezco muchísimo, de verdad, que nos hayas atendido y nos hayas presentado esta realidad que estamos viviendo. Saturnino Martínez es sociólogo y profesor de la Universidad de Laguna de Excelencia y también director de la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa. Hasta una próxima.